UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Buenos días a todo el mundo. Hoy, jueves 21 de noviembre, empezamos el día y quiero hacer un pequeño inciso. Y es que hoy es el cumpleaños de nuestro maravilloso compañero Javi Rojas.
¡Cumpleaños todos! ¡Feliz!
Gracias, chicos.
¿Cuántos haces, Javi?
22.
Vamos a empezar el día con ganas desde nuestros estudios de radio de la UMH.
Buenos días.
Me he emocionado con el cumpleaños. El programa de hoy viene cargadito de temas. Javi Roja nos trae la sección de ¿qué fue de? Y nuestra querida Arru nos presenta parte de los deportes vascos que nos quedaron en el tintero el lunes que estuvimos con nuestro colegio Aigón. Como no, os presento a mi compañera Andrea Reynosa, nuestro productor Roberto Prada, Y gracias al maravilloso técnico Sergio Murillo que tenemos hoy en cabina. Yo soy Marian Vicente y todos os damos la bienvenida. Aquí empieza Despierta UMH. Marta, María del Mar, Ana, Belén estará, no sé. Recordaros un día más que nos podéis escuchar todas las mañanas de lunes a viernes en la 99.5 de la FM en Alicante, Elche y San Joan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. También llegamos a todo el mundo a través de internet, en radio UMH y mediante aplicaciones móviles. Y para quien lo prefiera, puede escucharnos en podcast una y otra vez y ahora también nos podéis encontrar en Spotify. Bueno, vamos con la noticia del día. Ayer, leyendo el Confidencial, leí una noticia de lo más novedosa que me llamó mucho la atención. ¿Sabéis lo que es una Smart City?
Hombre, si lo traducen literal, a lo mejor, pero seguro que no es.
A ver, ¿cuál es la traducción literal?
Eso es ciudad inteligente.
Sí. Pues sí, efectivamente es una ciudad inteligente. Parece que no, pero sí. Vale, una Smart City es una app que integra tecnologías con el objetivo de gestionar un modo seguro y eficiente para vivir en la ciudad. Os explico. Las empresas, normalmente una empresa tipo Zara de ropa, crean sus aplicaciones para que compremos su ropa por internet. Pues una ciudad ha hecho más o menos lo mismo. Cogen las cosas muy buenas que tiene una ciudad y las meten dentro de la app. Os lo voy a explicar, ¿vale? Con un ejemplo que pusieron en la noticia. Por ejemplo, llegas a una ciudad nueva. No sabes qué medio de transporte coger para llegar a tu hotel. Y directamente la Smart City sabe que estás en esa ciudad y te dice, tienes 7 taxis libres, un metro que sale en 15 minutos, un Uber que tarda 2 minutos. Llegas al hotel. En el hotel, por ejemplo, yo qué sé, ha empezado a llover y se te olvida la maleta, tienes que ir a no sé dónde, te dice, puedes comprarte un paraguas en esta tienda, puedes coger una bicicleta para llegar antes a 5 minutos.
Joder.
Cosas así.
Tienes el bazar del pakistaní a la vuelta de la esquina.
No, de verdad, es una app que ya está en funcionamiento en muchos sitios y que hoy se presenta en la novena edición de la Smart City Expo World Congress que se celebra en Barcelona. ¿Vale? La empresa que lo ha realizado se llama Celnex y ha desarrollado un software conjuntamente con una startup que se llama Nervi Sensor. Entonces, el funcionamiento sería pues mejorar la vida de los ciudadanos cuando nos vamos a ciudades donde no sabemos qué es mejor.
Hombre, la verdad es que está bastante curioso y me parece que es de gran ayuda, ¿no? Porque tú te plantas ahí y ya empiezas como con los mapas, que a ver dónde tengo que ir a la oficina de turismo a buscar, que si trenes, que si no sé qué, que entonces,
sí, sí.
Pero lo que pasa es que no me queda muy claro cómo sabe lo que yo necesito. O sea, eso se lo pongo yo en plan, por ejemplo, que te haga una pregunta rollo como Google, ¿qué buscas? Y yo, pues busco un tren, busco un transporte,
pues
un
mira,
parajo.
Claro, o es de forma automática que
pues
te
mira,
pone
en el ejemplo,
cuando llegas a una ciudad los...
En el ejemplo no explica nada de que él le tenga que hablar al móvil, directamente como que te metes en la Smart City y te va enseñando todas las cosas. Igual, ahí hay un lapso que no han dicho, o sea, algo ahí colgando que no han explicado y sí tienes que abrir la aplicación y decir, necesito tal.
En cualquier caso, yo creo que puede ser que sea necesario decirle a la aplicación lo que nos hace falta, pero yo creo que vamos en camino de que no haga falta,
no,
porque
claro.
No sé si, por ejemplo, cuando reserváis en Airbnb, en Booking, en cualquier página y tenéis la aplicación en el móvil, automáticamente se te calendariza en tu calendario, por lo menos en
sí,
mi
eso
móvil,
sí.
Y
sí,
tengo
sí,
un
sí.
móvil de mierda.
Sí,
se
sí.
me calendariza automáticamente y cuando estoy yendo a ese sitio, a lo mejor voy en el coche o en el tren, automáticamente me dice... ¿Cómo llegar a tu destino? Hotel,
sí,
no
sí.
sé qué, no sé cuánto.
Claro, claro.
O cuando voy al trabajo, yo no le he puesto en ningún momento dónde está mi trabajo ni lo he fijado.
Pero él
pues
ya...
sabe que estoy en el trabajo. Y me dice, ¿cómo llegar a tu trabajo? Desde Elche Park, no sé qué, no sé cuánto. Es increíble.
Sí, sí,
y
sí.
nunca le he dicho que eso es mi trabajo, que esa calle es mi trabajo. Entonces
pero
yo creo
porque
que vamos...
los móviles nos escuchan y nos espían.
Por eso vamos en camino de que
cada
no haga
día
falta.
Son más.
De
y
que
cada
no haga
día...
falta decírselo.
Peor.
Además de verdad. Y ojalá hubiéramos tenido esa aplicación todos cuando llegamos a Elche. ¿Eh? ¿A
pues sí, ojalá.
A ver, en el ejemplo explica que él tiene que llegar a la reunión
sí.
y llega tarde porque hay muchísima congestión. Entonces la aplicación de la Smart City le dice que hay muchísima cola y puede buscar una ruta alternativa para llegar antes o irse en bici y buscar otra ruta. O sea, te lo dice todo, si hay tráfico, si no hay tráfico, si puedes alquilar un coche, si no puedes, el precio.
Vamos,
todo.
Como un Google Maps realmente, pero más avanzado.
Pero es
sí.
como muy avanzado, es como de cada ciudad específico, ¿sabes? Google Maps es como que los engloba a todos, yo
sí.
creo. Pero bueno. Y también una cosa que me llama mucho la atención, que quería comer en un restaurante, el ejemplo, y le decía que en ese momento había muchísima gente, que no había mesa, pero que dentro de media hora podía reservar la mesa.
LOL.
Es que sí, no se espían.
Sí.
O sea,
qué guay.
Es que es increíble. Como cuando hay un atasco. ¿Cómo sabe Google Maps? Porque nadie le manda ningún aviso de qué tal. Pues.
Hombre, eso lo mandará a alguien, ¿no? La policía.
Google Maps entiende que hay muchos coches concentrados en una zona que a lo mejor van a 5 por hora porque están atascados. Deberían ir a 120, 100, 120. Y Google Maps calcula que hay una retención. No te especifica si hay accidentes, si hay atasco tal, pero sí te especifica que hay una retención. Es que nos espían.
Qué
nos
miedo,
espían.
Por
y una
favor.
De las preguntas que se me formuló a mí es, si nos quedamos sin internet, ¿qué hacemos? Pues no nos alarmemos, porque permite el almacenamiento de los datos. En el momento que se produce una desconexión, madre mía, buenos días, María Ángeles.
Welcome.
En el momento que se produce una desconexión, se garantiza la continuidad sin la pérdida de la información. Es decir, podemos estar conectados todo el día sin internet y con internet.
Ah, encima gasta menos batería. ¿Has visto?
Pero ¿sabéis una cosa de la que no debemos desconectarnos nunca?
¿De qué?
De donar sangre. Así que vamos a conocer los puntos de donación de sangre de la provincia.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves, 21 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia. En Elche, en el Hospital General Consulta de Extracciones de Hematología, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde. En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y en Alicante, en el Hospital General Sala de Donaciones, de 8:30 de la mañana hasta 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el superprograma, el programón, el maravilloso programa. Por favor, dejad de apuntarme.
Macaulay Culkin.
Hipsterianos
y millennials.
ya está aquí.
¿Y qué fue de?
La sección que todo nostálgico de la tele necesita.
En Despierta UMH.
Javi, muy buenos días. Felicidades otra vez.
Gracias.
Y hoy nos traes al recuerdo a alguien muy, muy interesante. Pero no quiero meterme más, ¿vale? Cuéntanos tú todo lo que nos tienes preparado.
Vale, pues a ver, hoy aprovechando que este domingo por la tarde, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis, os lo digo, se celebra la final de Eurovisión Junior 2019 mientras Marian se muere tosiendo.
Sí, me estoy muriendo, lo siento.
Está arroba mejor, policía, ¿no? Al estudio UMH.
No, arroba ambulancia.
Arroba ambulancia.
Está bien ya, ¿no?
Sí, sí.
Oye,
bien,
pero
sí.
Eurovisión Junior sigue.
Eurovisión
Junior. Eso no se había extinguido.
Sí, pero sí. Estuvo parado un par de años, ¿no?
Lo que pasa es que España dejó de participar.
Qué ah, raro. Eso, vale.
Pero sí, estamos ahí a tope. Y este año hemos vuelto. En este certamen, como decía, participa Melanie con su tema Marte. Tú nos puedes volar. Esa es.
Es una sí. Niña, ¿no?
Este año.
Sí, este domingo. O sea, este domingo.
¿Melanie, Melanie? ¿Qué Melanie?
Melanie la voz. No sé si os suena Melanie la voz.
Ay, qué
claro,
linda,
es que yo
no.
Pienso en Melanie. Las manos hacia arriba.
Esa es Melody. Además, no es
de
Junior.
Todo, Melody yo creo que ya no la dejan pasar por la edad, no, por lo menos.
Ay, madre mía, qué lío he hecho,
¿eh?
Melody
ya es mayor como nosotras, ¿eh?
Pues aprovechando que este domingo se celebra, como digo, el certamen infantil, quiero recordar a los cuatro participantes que defendieron a nuestro país en el concurso. Primero, vamos a escuchar un tema, a ver si me sabréis decir de quién es.
Puesto la piel de gallina.
Es que le he estado contando a Paula la historia de este chico, que por si no sabéis quién es Sergio García, que fue nuestro primer representante en el año 2003, desde Copenhague.
¿El primero?
El primero de Eurovisión Junior, sí. Cantó el tema Desde el Cielo, el que estábamos escuchando. Y bueno, actualmente Sergio está bastante alejado del mundo de la música y ha pasado de ser cantante a higienista bucodental.
Lo mismo.
De boca.
Lo mismo te cura una caries que te canta una canción.
Todo va de boca. Aunque también está estudiando para ser enfermero. Con Sergio, porque es que si no lo sabéis, en Eurovisión Junior tenemos muy buena suerte. Con Sergio quedamos en el segundo puesto. Pero no ha sido nuestro mejor puesto.
La verdad es que es una voz muy bonita, ¿eh? Yo pensaba que era una niña.
Sí, sí, verdad que al
principio. Yo ha habido un momento que también he pensado que era una niña.
Sí. Y luego vamos a escuchar otra canción, está seguro que la conocéis, de esta no hay duda.
Para reír y disfrutar después de tanto trabajar. Y a veces las mujeres necesito una poquita libertad.
Está nuestro técnico también partiéndose el culo.
Está flipando.
Cuando ha escuchado a quién, ¿cómo se
de
llama?
De ella seguramente sepáis algo más. Y es que como decís, María Isabel nos representó con su Ante Muerta, que es sencilla, y nunca se ha retirado del foco mediático.
¿No?
En el año 2004 se desplazó hasta Noruega para ganar Eurovisión Junior.
Wow.
Hemos ganado Eurovisión.
¡Wow!
La cantante sigue muy metida en el mundo y recientemente ha sacado varios temas, como Tu Mirada o Flamenquita, haciendo un poco de homenaje, copia, no lo sé, a la Rosalía. Como digo, la onubense está muy centrada en su carrera musical y eso le ha llevado a ser jurado de España en el certamen de este domingo.
Oh.
O sea, ella es una de las que puntúa al resto de países.
¡Olé, qué guay!
Y también ha participado en una de las ediciones últimas de Tu Cara Me Suena.
Sí, está muy...
Así que...
Me acuerdo
Javi, no tenemos la canción de María Isabel, ¿no?
¿La de la cual? La última. Que ha sacado, no,
sí.
No la tenemos.
Y
si la busco, la podemos poner en un micrófono y que se escuche bien.
Pues podemos probar. Mientras tanto, os voy a ir hablando del siguiente participante.
Oye, por cierto, que María Isabel, no sé si os acordáis, pero...
Que hizo una película.
Hizo una película, ¿sabes? Ángeles. Se llama Ángeles S.A. con Pablo Carbonell. Sí. O sea, y Silvia Marzo y Anabel Alonso.
Y cantaba la canción En el mundo al revés.
Ay, yo me acuerdo de esa peli. Y yo tenía el colgancito porque me lo regaló mi tía de la película y todo, o sea, qué friki.
Esa mujer lo ha petado, ¿eh?
Lo ha petado.
Vamos a escuchar al tercer representante, a ver si con esta canción conocéis quién es. En el año 2005, ¿quién creéis que nos representó en Eurovisión Junior? ¿Os suena?
¿Era uno de Andy y Lucas o algo?
A ver, dínoslo tú, Javi, dínoslo tú.
Os lo voy a decir, aunque sé que alguien por aquí lo sabe, el Te traigo flores lo interpretó Antonio José. O sea,
¿nuestro Antonio José de ahora?
El Antonio José de ahora, que quedó en el puesto número 2 y actualmente, de los 4 que nos han representado, es el que más fama ha recibido. Ha cantado temas como Tú me haces falta, o algo así era, ¿no?
Yo no sé quién es ese.
Sí, hombre, y el de Tú me obligaste a quererte, junto a Cali y el Dandy.
Sí. Y ha hecho muchísimas más canciones.
¿Alguna conocida?
Espérate, sí. Claro que sí.
Bueno, mientras... Vas a quedar... No.
Entonces, como decía, Antonio José ha conseguido millones de visitas en todos sus vídeos. Como os he comentado al principio también de este chico, es probablemente el que más fama tenga. Junto, probablemente, pues, no sé si a María Isabel, pero bueno, no. Yo creo que Antonio José tiene bastante...
¿De qué manera famosilla? Una mirada puede ser tan verdadera o algo de eso.
Marian, ¿no irías tú para Euro Junior?
No, yo jamás en la vida. Yo bailo...
arroba reggaetón.
Y la de Contigo.
Total. ¿Contigo? Esa no...
Me quedo contigo de aquí al infinito.
Si me da ley, ¿no? No. Parecía esa al principio, ¿eh?
No.
Esa es la Rosy. Bueno, la Rosy no es de la Rosy, la de Si me vas a dejar.
Bueno, y el último, bueno, penúltimo ahora y cuarto participante.
Mirad esta.
Uy, sí que canta.
Más que un sueño. Esta era mi canción con mi ex, así que la cortamos.
Pues sí, vamos a pasar entonces directamente, como decía, al cuarto y hasta ahora último participante de Eurovisión Junior, perdón. A ver si sabéis quién es.
No encuentro palabras, solo está mi voz. Te doy mi voz. Puedo contarte que hoy tú me enseñas mi libertad. Y si tú
Bueno, no sé si os suena quién es esta persona, ¿os podéis hacer una idea?
Pues no, la
verdad. No.
Pues nuestro último participante, que fue en el año...
¿Participante, chico?
En general, nuestro último participante hasta este año, en el año 2006, fue Dani Fernández, que quedó en cuarto puesto y que no sé si sabéis...
¿Dani Fernández, el de Aurin?
Luego estuvo en Aurin, efectivamente.
¡Oh, mama!
Sí.
El amor,
cierto,
de la vida de Paula.
Tenéis que buscar una foto de Dani Fernández.
Tampoco
ahí,
te pases.
Porque tenía unas pintas... con todo el respeto y el cariño. Años después, como estaba comentando, se convirtió en miembro de la banda Aurin y tras separarse comenzó de nuevo como solista, cantando con grandes artistas como Funambulista, Andrés Suárez. O sea que la carrera tampoco le ha ido nada mal.
No,
a
le
Dani.
Ha ido bastante bien.
Además, hace poco que sacó un tema que era Disparos al aire o algo
sí,
así.
Sí.
Temazo, vamos, que lo puedes escuchar casi todos los días en la radio.
Eso es.
La Virgen.
Está Marian viendo a Dani Fernández en 2006.
Y está bien.
Las pintas eran
bien.
Eran normales para la época.
Parece un delincuente.
Bueno, y a la que todavía le queda mucha, pero mucha carrera por delante y a la que le deseamos muchísima suerte es a Melanie, que este domingo a partir de las 4, hora española, estará defendiendo a España con el tema Marte en Polonia. Así que muchísima suerte y la semana que viene, en el que fue de, o en otra sección, os contaré un poquito cómo le ha ido a Melanie.
La semana que viene igual veremos cómo le ha ido.
Eso es.
La verdad es que esta sección es una de mis favoritas, porque me trae muchos buenos recuerdos, pero tenemos que ir con la siguiente, así que...
Despierta UMH, aboga por el salseo youtuber.
Y bueno, sin más dilación, vamos a ver qué nos tiene que contar nuestra... sobre los deportes vascos. Venga, adelante.
Bueno, el otro día nos quedamos ahí a medias... que no tirábamos ya ni para adelante ni para atrás con el Iñaki del colegio, bueno, del ciclo
del el Instituto Aigón de San Vicente.
Muy bien, es que yo como no soy de aquí no me ubico todavía
tampoco,
con la gente.
Pero bueno, o sea, nada.
Que muchas gracias porque vinieron y nos dieron mucho juego, pero nos quedamos con más ganas de hablar sobre deportes vascos. Y hablamos un poquito sobre el lanzamiento de fardo, ¿vale? Que hablábamos pues que no era cocaína, era como una masa así grande de hierba con la que tú la pinzas con un arpón, ¿vale? Por así decirlo, porque no me acuerdo, o sea, como un tridente, ¿vale? Lo pinchas y tienes que hacer como el salto de valla, coger el fardo y lanzarlo por encima de la barja. Marian, sentarme a tu lado no me está yendo bien esta mañana, ¿eh?
Encima será culpa mía que no sepas hablar.
Eso, encima.
Que, o sea, como cuando hacemos el salto de pértiga, ¿vale? Que tenemos que pasar por encima sin tocar el palito, ¿sabéis? Que hacemos sí. El saltito.
Sí, lo que hago pues yo todos los fines de semana, ¿no?
Ah, claro, o sea, yo también, ¿sabes? Pues lo hacemos con el fardo. Entonces tiene que ir superando y nada. A medida que vas pasándolo, se va subiendo el palito, y creo que llegaba como hasta 10 metros o por ahí de altura, o sea, increíble.
Jolín.
Luego también tenemos alzamiento de yunque, que yo no sabía que era un yunque, ¿para qué mentiros? Y es como un cacharro así de metal tocho.
Un trozo de que no vale para nada.
No vale para nada. En plan, como lo que hay para amarrar los barcos en el puerto, pues... Parecido.
¿Sabéis que se llama yunque también?
¿Qué?
El mago.
El mago de los hormigueros.
¿Pero sabéis que el yunque en mago es de Castellón?
¿Es tu amigo?
Somos íntimos amigos, pero no voy a dar más declaraciones,
Había algo en
sigamos
la
con el
había
otro yunque. Lo cogen, ¿vale? Y tienen que hacer como X repeticiones. O sea, hay dos tipos de modalidades. ¿Cuántas repeticiones haces en X tiempo? ¿Y cuánto puedes levantar de peso? O sea, ¿qué cantidad? Y esto pasa lo mismo con el alzamiento de piedra.
¿Levantamiento de piedra?
Pues,
es que el levantamiento es levantarla alzamiento. Y el alzamiento yo creo que son las repetidas veces, ¿no?
Hombre, alzar algo es tirarlo para arriba, ¿no? Y levantamiento no lo es tienes levantarlo. Que dejar caer.
No sé claro. Hasta qué punto hay diferencia entre alzar y levantar, o sea...
Venga, vamos a
pero
buscarlo.
Búscalo. Bueno, el caso que... Hay levantamiento de piedra y hay también dos modalidades. ¿Cuántas repeticiones puedes levantar la piedra en X tiempo? Bueno, creo que en el tiempo que tú puedas, no sé si yo, creo que hubo una persona que hizo como 1000 repeticiones en 3 horas.
Pero eso es una barbaridad.
Es una barbaridad porque si son pedrolos de 200 y pico kilos, bueno, 3 horas.
Pero es que no me sorprende porque son vascos.
Entonces... Son vascos. Totalmente. Y luego, ¿cuál es la mayor cantidad de peso que puede levantar? Que como tal y vimos con Iñaki, el récord actual está en 329 kilos, obtenido en el 2001. También, otra modalidad que encontramos en Juegos de Deportes Vascos es carrera de marmitas. ¿Os acordáis de Asterix y Obelix que decía,
ay, no
yo me caí
ser.
Dentro de una marmita, no sé qué? Pues lo que hacen estos vascos es que la verdad que son unos jodíos.
Donde se hacen los marmitacos, ahí va la hostia.
Ahí va la hostia, Pachi, tal cual. Meten agua y tienen que recorrer una cantidad de metros. Entonces, la base de este juego es realizar una carrera llevando la marmita de agua en cada brazo, porque, a ver, realmente no vamos a coger un marmitaco de estos grandes, una olla tocha, sino que se coge como dos cántaros, en verdad, aunque lo llaman marmitas.
Pero igualmente sigue pesando mucho, es como una gigante llevar dos pequeñas.
Vaya.
Entonces, la cosa es llegar el más rápido a la meta, y el último en llegar es eliminado, y en las siguientes rondas se intenta llenar un poquito más la olla. O sea, supongo que la llenarán poquito a poco hasta que casi esté a tope.
Vale, chicos, para esos expertos de la RAE, alzamiento es un sinónimo de levantamiento. De hecho, he puesto levantar y me pone sinónimo alzar. Así que resuelta la duda.
Zanjado el tema, eso es.
Se zanja el tema.
Luego también otro juego que encontramos es el típico, o sea, pero es típico de allí, perdón, se llama socatira. ¿Os suena algo? Socatira.
¿Algo de tirar? A socavón, pero... ¿Socavón? Pues, eso es lo que cantan los...
Soca, a ver, yo sé de qué va el juego, pero soca me recuerda un poco a soga, ¿no? A una cuerda, y tira a tirar. Entonces, este juego va de estirar la cuerda, el típico juego de que nos ponemos dos equipos, uno a cada lado, y tener que mover la cintita del centro hacia nuestro lado. Pues sí, ese juego es típico en el País Vasco. Y es
el que te ponían en educación física, que yo nunca Exacto. hacía nada, porque como siempre tenía alguien delante y alguien detrás más fuerte, pues hacía como que estiraba. En verdad,
a mí me pasa lo mismo, porque siempre había alguien más fuerte que
claro.
yo.
Totalmente. Además, tú te ponías ahí por el medio, hacías como que estirabas y ya, patati que te vi. Luego, otro que me pareció también muy gracioso, se llama Segalari. Y surge a partir de las labores del caserío, que es cortar la hierba. O sea, la gente coge una guadaña, como estas de la muerte, y empieza zasca, zasca, y empieza ya a cortar.
Lo que se llama trabajar de jardinero, ¿no?
Básicamente, pero ellos ya lo han llevado a otro extremo y es ya un deporte.
Y tanto.
De verdad que los vascos son increíbles, ¿eh? O sea, todo lo llevan al deporte porque todo lo hacen tan extremo, son tan vastos.
Vascos,
perdón.
Y luego, el último que tengo, aunque hay como 18 o 20 juegos típicos del País Vasco, es el Aizkolari, que es uno de los más famosos, que seguro que habréis visto, que es el típico de cortar el troncazo este.
Sí.
Entonces, lo que hacen son, se suben arriba del tronco y empiezan... Toco, a cortar, a ver quién lo corta más rápido. Hay diferentes tipos de corte, hay diferentes modalidades, los árboles el tronco de los árboles tiene que ser de una madera especial. O sea, nos podríamos explayar aquí todo el día, pero tampoco nos queda mucho tiempo. Yo quería...
Nos estamos quedando bastante sin tiempo, bebé.
Quería recordar que he buscado, y si alguien está interesado en ver este tipo de deportes, este fin de semana hay torneo en el País Vasco. Uno de ellos es el domingo 24 de 6 a 6 y media en Navarniz, Vizcaya, País Vasco. ¿Vale? Esto está online en la Federación Vizcaína de Juegos y Deportes Vascos. Y es la prueba de... No os he hablado de ella, pero hay que investigar también un poquito, que se llama Gizaproba. Y es arrastrar piedras muy, muy, muy pesadas. Esta, por ejemplo, es de personas humanas que la tienen que arrastrar ellos mismos. Personas humanas, ¿vale? Que no sean extraterrestres. Esta la arrastran personas, pero es que el viernes y el sábado, o sea, mañana y el sábado, es la misma prueba, pero con bueyes.
Yo me he dado cuenta que vale, muchos de los juegos...
Pues chicos, Paula, con una cuerda,
nos quedamos sin tiempo. Ya, si tenemos otro día, hablaremos más de deportes vascos, que nos da para un programa entero. Y bueno... Con esto y con un pedazo de bizcocho del cumple de Javi, hasta mañana a las 8. Aquí damos por finalizado el programa de hoy con la canción No Money. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Como siempre os recuerdo que nos sigáis en nuestras redes sociales y nos deis feedback en @despiertaumh. Gracias a Paula, a Javi, a Andrea, a nuestro técnico Roberto. ¡Ay, no! Nuestro técnico se llama Sergio, perdón. Y al productor Roberto Prada. Y a todos y a todas, que tengáis un muy, muy, muy buen día. Despierters.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.